Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Hispanorama.
La realidad de América a su paso por España.
Estos son algunos de los temas que abordaremos en Hispanorama.
Debaten en Madrid sobre las primeras medidas de Donald Trump. Mujeres colombianas contra el sistema patriarcal.
Hispanorama.
El nuevo presidente de los Estados Unidos ha comenzado su legislatura con propuestas ciertamente controvertidas para algunos países. Debaten en Madrid sobre las primeras medidas de Donald Trump. Martin Indyk, un veterano de la diplomacia estadounidense, y Javier Solana, ex alto representante de la Unión Europea, han participado en una charla efectuada en la Casa de América de Madrid. Los protagonistas respondieron a preguntas de una periodista española.
Te quería preguntar, Martín, ¿qué debemos esperar en términos generales de la política exterior de Trump? Sobre todo, ¿qué significa America First, su gran mantra en términos de política exterior, ¿no?
¿Qué significa primero América? America First. He hablado primero sobre el estilo, ahora sobre la materia. Lo primero es América. Es algo que él realmente no entiende o no tiene un conocimiento en lo que a mí respecta sobre lo que fue el movimiento America First o América Primero, que fue un movimiento que existió antes de la Segunda Guerra Mundial. Lindbergh fue su líder y ha caído en él porque parece captar su instinto, y es que el resto del mundo ha estado cargando los hombros sobre América, la idea de que el resto del mundo, especialmente China y otros países que tienen un excedente en las relaciones comerciales con Estados Unidos, Japón, México y Alemania, que todos estos países se han beneficiado de América a costa de los trabajadores americanos. Y, por tanto, América Primero significa que América va a estar más centrada en sus intereses y menos interesada en el bienestar de la comunidad internacional, menos interesada en seguir el papel que Estados Unidos ha desempeñado durante 7 décadas desde la Segunda Guerra Mundial, el papel de construir, promocionar y proteger un orden internacional liderado por Estados Unidos.
¿Por qué no valora Europa? Es un poco un enigma. Hubo un artículo en el New York Times hace unos días que indica que cuando él intentaba construir un campo de golf en Irlanda y se enfrentó a la normativa y las regulaciones europeas y no le permitieron construir un muro ahí a él. Desde luego parece ser que le gusta construir muros y por eso está en contra de la Unión Europea. Bueno, es la única explicación plausible que yo he oído del por qué está en contra de la Unión Europea.
Javier Solana valora la actitud de Donald Trump frente a la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
Sobre el tema de la OTAN seguramente es donde se va a dar más el debate interno al que hacía antes referencia Martin Indyk. Es muy difícil que el secretario de Defensa, general de 4 estrellas, que ha servido en muchos sitios, pero también ha estado en Bélgica, etc., tengan una visión parecida o igual, por lo menos, que la que tiene Trump, que ha llegado a decir que es una organización obsolete, ¿no? que obsolete quiere decir que no sirve para nada, ¿no? Vamos a ver, yo voy a ser muy franco con esto, bueno, en todo lo voy a ser, pero en este particularmente me gustaría serlo, porque creo que tenemos una gran oportunidad. Yo creo que la Alianza Atlántica, independientemente de la presencia del presidente Trump, necesita hacer grandes ajustes. La llegada de Trump lo hace más importante todavía desde la perspectiva europea. No estoy hablando desde la perspectiva turca o desde la perspectiva de Canadá o Estados Unidos, la perspectiva europea. Yo creo que este es el momento en que tendríamos que hacer una reflexión seria sobre tener una capacidad europea de acción en temas de seguridad estratégicamente europea, con capacidad estratégica. Eso no lo tenemos. Y yo creo que muchas de las males que nos han venido por no poder gestionar bien algunos temas de seguridad ha estado ligado a la carencia de esa capacidad estrictamente europea. Lo cual no quiere decir romper con nadie, pero sí hay que tener una capacidad de iniciativa europea con carácter de que pueda hacer decisiones, pueda tomar decisiones estratégicas independientes. Bueno, vamos a ver cómo gestionamos esto, porque aquí hay un problema que es el siguiente. El señor Trump le interesa fundamentalmente de la OTAN dos cosas. Una, que nosotros paguemos más. Dos, que estemos comprometidos para que la misión fundamental de la OTAN sea derrotar a ISIS. Problemas que nos plantea. Primero, que pasar por nuestros parlamentos unas subidas de gasto de defensa estrictamente para poder a la OTAN para derrotar a ISIS, yo me atrevo a decir que habrá muy pocos parlamentos que puedan aprobar, pocos países que puedan pasar. Por lo tanto, primero, tendríamos que ser capaces de gastar más. Tenemos la obligación de gastar más en seguridad. Estoy hablando de seguridad. Mirad, yo creo que el concepto de seguridad hoy se ve clarísimamente que no se puede hacer una diferencia entre seguridad interior y seguridad exterior. La seguridad interior y la exterior es un continuo. Los atentados que ha tenido Francia relativos en su propio suelo de muertos, etcétera, atentados son parte de su seguridad interior. Pero sin duda ninguna, si no existiera la guerra de Siria, no hubieran pasado. Muy probablemente. Yo creo que seguramente no hubieran pasado. Por lo tanto, hay que mirar todo eso de una perspectiva única, ordenada por lo menos. Y hablar de todo esto de seguridad interior y exterior. Y si nos ponemos a pensar en eso seriamente los países de la Unión Europea, yo sí que me juego ahora que muchos países, la mayoría de los países, estarían dispuestos a gastar, a incrementar sus gastos en seguridad interior y exterior. Y si quedamos capaces de hacer un buen trabajo ahí, yo creo que saldríamos ganando todos. Y este es el gran debate que vamos a tener que hacer.
Uno de los primeros enfrentamientos del mandatario estadounidense fue con China.
De decir a China todas las cosas que dijo, y lo que hizo con Taiwán, la respuesta que China le dio, si eso sigue estando de la mesa, no hay nada que hablar. Aquella que le haya escrito una larga carta con motivo del Año Nuevo para calentar el espacio. Y han tenido ayer una conversación telefónica en la que los dos dicen cosas, los dos, aquí no hay diferencias de matiz entre la declaración de la Casa Blanca y la declaración de... Bueno, pues ha perdido y se asustó y ha visto que la metedura de pata de llamar a Taiwán, los chinos no lo iban a aceptar y se ha tenido que bajar del carro. No sé, Martí, si tú, hombre, pongo esto como ejemplo de que se va a encontrar con muchos sustos. Y de estos sustos, de algunos puede salir victorioso y de otros, claramente, no puede salir victorioso.
En primer lugar, la experiencia o el caso que ha mencionado de las relaciones con China es muy interesante sobre lo que nos puede indicar de cómo opera o funciona Donald Trump. En este caso, él decidió hacer una llamada telefónica al presidente de Taiwán y creo, en parte, porque no tenía a todos sus asesores cerca, porque a alguno le debió decir que era una buena idea y le gustó, porque pensó, bueno, vamos a volver a romper las reglas. ¿Quién dice que no puedo llamar a Taiwán? O que el concepto de una China no sea complicado. Y después inició una conversación en la que todo su enfoque de colocar a América en primer lugar podía ponerse en peligro si seguía por ese camino. Las economías chinas y americanas están tan entrerelacionadas ahora, son tan interdependientes, que si quiere cambiar los acuerdos comerciales con China, que son esenciales y que son estratégicos respecto precisamente a las personas olvidadas que él defiende, los que han perdido sus trabajos. Y si este es su objetivo, cambiar la situación de estos olvidados, entonces no puede seguir con esta política respecto a China. Y se le ha explicado finalmente. Y este es el resultado que tenemos. Por ello, sí, perdió esa batalla. Pero él también podía decir que estaba jugando un poco, que lo que estaba intentando hacer era pensar, bueno, esto va a mejorar mi posición negociadora. Vamos a poner a Taiwán como en la mesa y lo vamos a quitar cuando los chinos decidan que van a cumplir nuestros requisitos a la hora de revisar los acuerdos comerciales. Cuando descubrió que los chinos dijeron, ni siquiera vamos a hablar de este tema, olvídate, esto es un requisito previo, tiene que sacar a Taiwán de la mesa de negociación, incluso antes de sentarnos en ella.
Hispanorama.
La mujer latinoamericana ha jugado un importante papel en la lucha contra las injusticias. Mujeres colombianas contra el sistema patriarcal. 7 mujeres colombianas relatan la marginación en su país. La periodista española Lula Gómez ha llevado a la literatura y el cine testimonios estremecedores.
Como periodista viajo mucho a Colombia, es un país que me resulta fascinante, y tropecé con 2 historias, con una mujer que crea una ciudad de mujeres en las que impera la ley de ellas, y una ley que simplemente no dejan entrar ni participar a los hombres que son violentos. Me pareció algo que había que escarbar, indagar. Y bueno, me entrevisté, encontré una mujer todavía mucho más potente de lo que parecía, y de otro testimonio arranca todo, Luz Marina Bernal, una candidata al Premio Nobel de la Paz y una de las grandes defensoras de los derechos humanos de Colombia. A partir de ahí empecé a investigar y a querer proponer una historia, un mosaico, como tú bien decías, de mujeres que sí aportan a la paz y que en un país en el que siempre han estado en la guerra, por fin estaban haciendo cosas y estaban empezando a ser oídas por un mundo sin conflicto.
Patricia Guerrero, abogada, fundó hace 10 años la Ciudad de las Mujeres.
Aquí tiene que haber reformas políticas muy serias. Tiene que haber un reconocimiento tanto del Estado como de los actores armados de lo que le han hecho a las mujeres, de la violencia sexual como un arma de guerra, que también hubo en el ejército violaciones a las mujeres, y que aquí se tiene que reconocer quiénes fueron las personas que permitieron las violaciones de mujeres, quiénes no las evitaron. Porque es que en la violencia sexual, permíteme, en la violencia sexual es donde tú encuentras la discriminación más terrible contra las mujeres. Es ahí en la violencia sexual. ¿Por qué hay que violar a las mujeres en el conflicto armado? Dime, ¿por qué? Porque no se las reconoce como individuas, porque no se las reconoce como grupo, porque no se las reconoce como sociedad. Solamente se les reconoce como un instrumento de degradación del enemigo, como un territorio de guerra, como un territorio para conquistar con la fuerza, con la violencia. Si nosotras permitimos que eso se piense y que no haya unas políticas, que no haya una inversión, que no haya una participación de las mujeres, que a las víctimas no se les reconozca, que no se les diga la verdad, que una sociedad no esté dispuesta a cambiar para eso, pues no hemos hecho nada.
Lula Gómez piensa que existe gran avance con las negociaciones de paz.
Y en el primer acuerdo que fue derrotado por ese referéndum, sí, que nadie entendíamos, que la gente no quisiera firmar la paz, se rechazó incluir una perspectiva de género. Y estas mujeres lo que estaban diciendo con esa perspectiva de género eran que se reconociese que a las mujeres las habían utilizado como botín de guerra, que se hablase de restitución de tierras, que se hablase de desarrollo. Entonces, bueno, es una lástima. El segundo acuerdo, que sí ha sido aprobado, uh-huh, habla algo de perspectiva de género, pero no con esa fuerza.
El controvertido referéndum, opina Lula Gómez.
A mí, bueno, yo soy española, pero por supuesto he vivido el conflicto del País Vasco y los 900 muertos de allí. Y allí me asombraba, porque en Colombia no son 900, son fácilmente 7 millones el número de víctimas. Y realmente asombra la generosidad de la parte de la sociedad que está diciendo, hablemos, víctimas y verdugos, sentémonos, veamos. Y además en el libro y en el documental una de las mujeres cuenta eso exactamente y narra de una forma preciosa, como hablan ellas, cómo esos hombres se derrumbaban y se daban cuenta del dolor que habían creado y a su vez cómo las víctimas se daban cuenta que eran unas pobres víctimas las que se habían ido a esos bandos a disparar. Me parece un ejercicio precioso y del que hay que aprender, pero no solo en guerra, ojalá aquí en España, sin guerra, nuestros líderes políticos, por ejemplo, fuesen capaces de esa generosidad, de ceder y decir, hablemos, resolvamos.
Luz Marina Bernal, su hijo fue asesinado por el ejército colombiano y es considerado el primer falso positivo.
Al comienzo sí, tenía mucho miedo, pero no era miedo por lo que me pudiera pasar a mí, sino miedo de que le pudiera pasar algo a mis hijos, a mis nietos, a mi esposo. Pero tengo que decir que ese miedo se va superando poco a poco, porque si yo tengo miedo, no puedo ayudar a otras personas, pero sobre todo, si yo tengo miedo, soy permisiva a que esto se siga repitiendo en muchas partes del país y alguien tiene que denunciar. Ahora, yo creo que la verdadera historia, la verdadera memoria de este país es el trabajo que cada una de las víctimas estamos haciendo.
Otro de los testimonios en la obra documental y literaria de Lula Gómez.
Porque el día que nosotros y nosotras dejemos hablar de nuestros familiares, ese día ellos mueren. Pero nosotros somos la historia, somos la memoria. Y yo digo que el día que yo deje de hablar de mi hijo es porque yo ya estoy muerta, yo ya no lo puedo hacer.
Son señoras que yo siempre digo que deberían ser presidentas.
Mayerle Angarita, líder del proyecto Narrar para Vivir.
Somos una experiencia de la resistencia femenina, pero también del poder femenino y de lo que podemos hacer. O sea, nosotras construimos unos pequeños laboratorios femeninos de paz donde todavía existe la guerra. A nosotras nadie nos pidió que fuéramos víctimas del conflicto, o sea, ni nos dijeron, mire, tú vas a ser víctima de los paramilitares, tú vas a ser víctima de la guerrilla, tú vas a ser víctima del ejército, de la policía. Nadie nos preguntó quién iba a ser nuestro victimario, pero nosotras sí decidimos estar en la construcción de la paz de nuestro país, en una construcción con tejido social, desde el territorio, desde el barro, allá, no en una mesa, en un escritorio. Por eso ha sido importante los foros regionales donde hemos estado, y llegar a La Habana, porque allá hemos estado como expertas, diciendo, miren, respetamos lo que están pensando, pero es que esto no es solamente construirlo desde acá, esto es llevarlo a un territorio, porque allá es donde nos estamos matando, allá es donde están los violentos, allá es donde está el hambre, la pobreza. ¿Y cómo hablar de paz si no hay necesidades básicas insatisfechas? Donde yo tengo 4 o 5 niños pidiéndome siquiera un plato de comida. O sea, hablar de paz sin desarrollo no es paz. Para nosotras la 1325 es una herramienta que le da el derecho a las mujeres a estar en la negociación de la paz, pero que también nos garantiza, ¿sí?, que esos derechos que se vulneraron en el conflicto sean resarcidos.
Mujeres colombianas contra el sistema patriarcal.
Hispanorama.
El valor del español recibe apoyo institucional. Proyecto Valor Económico del Español. En la sede de la Fundación Telefónica se hizo la clausura institucional del proyecto El Valor Económico del Español. Lucía Yeste ofrece la crónica.
El español es la segunda lengua materna del mundo con 550 millones de hablantes tras el chino mandarín y la segunda lengua de comunicación internacional, también en la red, tras el inglés. La capacidad de compra de los hispanohablantes representa ya un 10% del PIB mundial. Son datos recogidos en el proyecto El Valor Económico del Español, que ha cumplido 10 años de investigación. En la presentación de las conclusiones estuvieron los reyes Felipe y Leticia, junto al premio Nobel el escritor hispano-peruano Vargas Llosa, quien después del acto alertó sobre las amenazas que acechan al español con la administración Trump e hizo un llamamiento a todos los países hispanoparlantes para que lo defiendan.
Creo que las instituciones, los estados que representan esa enorme comunidad de sociedades que hablan español deberían movilizarse cuando un peligro, como clarísimamente está ocurriendo en nuestros días, se cierne sobre nuestra lengua.
Antes en el acto, el rey Felipe VI destacaba la buena salud de la que goza a su juicio el español.
El español goza de una muy, muy buena salud. Y ha llegado al siglo XXI, sin duda, fortalecido. Esto es así porque ha superado con éxito tres grandes desafíos. Sobrevivir el paso del tiempo, rebasar las limitaciones geográficas y mantener su unidad dentro de la diversidad.
Don Felipe destacó incluso que nuestro idioma es un motor de crecimiento económico.
El idioma se convierte en un activo tan estratégico para la economía de un país, como puede ser la economía de un país, los recursos naturales, la articulación de un tejido empresarial competitivo o la capacidad de innovación.
El ministro de Cultura, Méndez de Vigo, aseguró que la edad de oro del español está aún por llegar.
El siglo de oro del español en el mundo está por llegar. El futuro está en nuestras manos. Pongamos manos a la obra.
Y el catedrático de Economía Aplicada, Luis García Delgado, coautor del estudio, subrayó que el español gana posiciones en el mundo de los negocios.
La lengua compartida equivale a una moneda única que reduce los costes de casi cualquier intercambio, facilitando una familiaridad cultural que acorta la distancia psicológica entre las partes, el trato que lleva al contrato.
La lección magistral la dio el premio Nobel y premio Cervantes Mario Vargas Llosa. En un emotivo discurso, el escritor pidió que cuidáramos nuestra lengua.
Nos toca ahora a nosotros hacer algo por ella, cuidarla, promoverla y defenderla. Conscientes de que sin ella nuestra vida hubiera sido mucho más triste, más provinciana y más claustral.
Vargas Llosa aseguró, no obstante, que aunque institucionalmente no se defienda el idioma, el español se defiende por sí solo.
Hispanorama.
Nuestros compositores. Por el jazz latino han pasado figuras inolvidables, figuras que son referentes en la historia de la música americana. Ray Barreto, el estadounidense, uno de los percusionistas más grandes que ha dado el universo. Según algunos musicólogos, el compositor e intérprete de jazz de mayor proyección internacional. Nació en el seno de una familia puertorriqueña. La pasión por la música surge gracias a su madre.
Caballero, hay acá vendrá Guatusi, ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega al solar, todo el mundo dice, a correr, que ahí llegó Guatusi, el hombre más guapo de La Habana. Guatusi.
Rey Barreto, la estrella estadounidense, comienza a tocar congas, la popular tumbadora cubana, mientras estaba en la Marina en Alemania, que estuvo integrado en la banda de Tito Puente, otro astro de la música latina. La percusión de Rey Barreto era única en los Estados Unidos. La presencia de Rey Barreto en cualquier país de América y Europa se convertía en verdadero acontecimiento.
Mamá no quiere que yo juegue a la pelota.
Que yo juegue a la pelota.
Mira toda la pelota.
Rey Barreto, músico nacido en Estados Unidos, cuyo talento destacaba por encima de todo. Rey Barreto, una estrella que iluminó durante varias décadas el jazz latino. Panorama, un programa de Radio Exterior de España dirigido por Rafael Solano.